Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
¿Sabes por qué hay marcas que te roban el corazón y otras pasan sin pena ni gloria? ¿O cómo es posible que un producto digital te hable directamente al alma como si supiera lo que necesitas? Esta magia entre tú y las marcas no es solo un juego de casualidades, es el arte y la ciencia detrás de una profunda conexión. Y sí, descubrir este misterio es tan apasionante como suena. Así que si estás buscando respuestas o simplemente sientes curiosidad, quédate, porque este es un podcast que no te querrás perder. Hoy vamos a descubrir cómo lo digital da vida a la esencia de una marca. Prepárate para cambiar tu forma de ver las marcas y quizá también la forma en que te ves a ti mismo en este mundo digital. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Euroinnova Play, donde vamos a hablar sobre la conexión de la identidad de marca y el producto digital. Y lo vamos a hacer de la mano de María Sierra, experta en Brand and Product Experience con más de 10 años de experiencia. María nos va a compartir de manera directa y sincera su experiencia, su conocimiento y, sobre todo, cómo el branding y el diseño digital se fusionan para crear experiencias únicas. Hola María, bienvenida. Bienvenida, déjame preguntarte cómo estás.
Bueno, pues fenomenal de estar aquí con vosotros y que os haya resultado de interés un poco mi bagaje para poderos hablar de todas mis inquietudes respecto a este tema.
Pues sí, lo hemos encontrado muy interesante. Como verás e irás viendo, yo sé relativamente poco de este tema, así que pretendo aprender un montón y ya tenía ganas de empezar a hablar contigo porque no sé siquiera si en la presentación a lo mejor he podido decir algo que no esté del todo bien, y queremos que la audiencia también esté tan interesada en tu perfil como nosotros. Así que vamos a empezar por escuchar y, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de tu viaje, cómo llegaste a este mundo del branding y el producto digital.
Vale, pues mi bagaje es un poco rocambolesco porque realmente yo provengo del mundo del arte, estudié Bellas Artes, me especialicé en restauración y conservación de arte contemporáneo. Pude restaurar en el Reina Sofía, una experiencia que recuerdo pues con mucho cariño, pero siempre digo que tengo una frase que me recuerda normalmente, que los caminos del Señor son inescrutables, y he acabado más ligada a la tecnología y al diseño, que me encanta, por cierto, y últimamente ya en la última etapa más al mundo del branding. Y en la parte profesional, pues parece que la mayoría de la gente comienza en consultoría y acaba en cliente, y mi bagaje ha sido justamente al revés. Empecé más en cliente, ejerciendo como consultora, un poco sin saberlo, porque teníamos como una ergonomía de la propia empresa un poco complicada, más complicada. Y primero empecé dentro del marketing promocional y luego después en el mundo bancario, ofreciendo servicios de producto digital, pero yo siempre lo ligaba mucho al tema de branding, ¿no? Y bueno, pues tras ese bagaje ahora estoy más en la consultoría pura y dura, ofreciendo servicios. Y me he dado cuenta que existe un gap entre los servicios que se ofrecen y el día a día realmente de las compañías.
Pues esta transición que has hecho del arte al diseño y la tecnología, bueno, nos revela una capacidad que no todo el mundo tiene de fusionar campos, que bueno, decía... yo siempre lo digo, Steve Jobs, que decía, une puntos, ¿no?, de tus cositas, y tú parece que lo has unido bastante bien. En este cruce de caminos entre el branding y el producto digital, ¿cómo has experimentado esta simbiosis, tanto trabajando internamente en corporaciones como en tu rol de consultora que nos comentabas?
Pues realmente lo he vivido desde casi una desconexión. De hecho, parte de este podcast... que lo he titulado La conexión entre producto digital y branding, es entrecomillado porque realmente lo percibo como que no hay una relación en muchas ocasiones entre la marca y el producto digital. Y no nos damos cuenta de que al final el producto digital es con lo que nos interactuamos directamente todos los días, todas las personas, y por eso me parece tan importante en consultoría tener como una visión estratégica que entienda no solo el diseño de productos, sino el negocio y la construcción de una marca.
Nos estás contando sobre una desconexión entre la marca y el producto digital, entiendo. Y esto da a entender una necesidad de una visión holística, que abarque, pues supongo que el diseño, me he apuntado aquí como diseño, negocio, construcción de marca, ¿no? Todo esto. Y a mí esto me viene directamente al concepto, que no entiendo muy bien y nos vas a contar ahora, que es marca con propósito. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es exactamente esto? ¿Y cuál es su relevancia, su importancia en la estrategia empresarial?
Bueno, actualmente ya hace algunos años se lleva hablando de que las marcas necesitan encontrar un propósito que conecte con su audiencia, ¿no? Y ahora parece que todas las marcas tienen un propósito, pero lo cierto es que hay que saber si lo cumplen o no, o sea, o es puro marketing, ¿no? Lo que viene siendo la marca, a mí, para mi modo de ver, pues habla de relaciones, ¿no? Y las relaciones se crean a través de las personas. Estas personas son las que generan el negocio, y el producto digital a día de hoy para mí es uno de los principales focos de interacción con los clientes, pero si no tienes definido una estrategia que hable de ese propósito, pues digamos que el diseño queda como aislado, ¿no? Y actualmente, pues en esta parte del propósito se habla mucho de sostenibilidad, de ecología, la inclusión, la diversidad, pero son aspectos que ya son poco novedosos. Ahora creo que las marcas se enfrentan más a la necesidad de enfatizar y dar un paso más hacia la integración de esos principios como identidad de marca que tienes que hacer, digamos, presentes en tu audiencia, ¿no? Y que los consumidores pues te vean implicado realmente con lo que dices que haces, ¿no? Ese es el propósito.
Nos has dicho que hay una importancia importante, no, pero que es importante tener un propósito genuino y que vaya más allá del marketing. Por lo que esto conlleva una estrategia, pues nos estabas diciendo, ¿no? Coherente, un poco que alinee pues todo el entramado, por así decir.
Sí.
Y esto que busca autenticidad y como acción real, frente a todo lo que está sucediendo en los desafíos contemporáneos, llamémoslo, ¿cómo definirías entonces marca en el contexto actual en el que estamos? Donde parece que como que es un poquito ambiguo, ¿no? Hoy en día.
Esto es una opinión totalmente personal. A lo mejor los gurús se me van a echar encima, pero para mí, a quien lo llama cultura, a quien lo llama negocio, a quien lo llama rentabilidad, interacción, para mí la marca es todo y realmente el principal foco somos nosotros, somos las personas. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda la marca de Taylor Swift, a mí me parece un ejemplo muy real, porque realmente es una persona que actúa alineada con sus valores y principios como persona y establece una relación emocional con sus seguidores, con su audiencia. Y eso es un caso de marca sólida para mí. Es un ejemplo.
Muy interesante, ¿no? La marca centrada en las personas y Taylor, es verdad, no lo había pensado yo, pero totalmente cierto que está muy alineada y la tiene como muy fuerte. De hecho, no sé si es la que más gana en el mundo mundial de todo, pero bueno, no, pero que sí, sí tiene mucho éxito. Yo probablemente sea por esta, ¿no?, sintonía y esta fuerza que tiene su marca y por ir alineada. Interesante. Vamos a avanzar un poquito hacia la madurez UX, que además me gustaría que nos definieras un poquito exactamente quién es, pues para quien a lo mejor no la conozca tanto, ¿no?, o no esté tan familiarizado con estos conceptos. ¿Qué significa y qué importancia tiene en el contexto actual?
O sea, la madurez UX, un poco por encima, pues en las grandes compañías o en el sector tecnológico, digamos que existen departamentos que velan por el usuario dentro del diseño de producto digital, y ya sea esto pues in-house dentro de la tecnológica o desarrollado a través de un tercero, una consultora. Desde mi punto de vista y habiéndolo vivido, pues el estadio de madurez para mí, opinión personal, es la integración de estos equipos dentro del ciclo de vida del desarrollo de este producto digital. Siempre he creído enormemente que diseño como tal, en mayúsculas, debía tener un papel fundamental en las compañías, pero a nivel tecnológico parece que todavía en estas compañías tecnología y negocio siguen dominando pues la viabilidad de un producto, su alcance, su lanzamiento, etcétera, ¿no? Y entonces, y ya si hablamos de marketing, etcétera, es otro cantar. Para mí, por ejemplo, BBVA son ejemplos reveladores, ¿no? Porque tienen equipos de diseño de producto digital integrados totalmente en la compañía. Son igual de importantes que negocio o tecnología, o sea, es decir, están en las decisiones importantes y luego además tienen una agencia in-house, vamos, que digamos el término marca en la visión de producto tiene todo su sentido, porque estás desde la creación hasta el lanzamiento del propio producto. Y si a alguien le interesa, pues se puede revisar el test de Nielsen Group, que esto no lo he creado yo, para ver en qué estado está su compañía. Y esto es responder a un formulario que te indica pues el nivel de madurez que tiene. Y para mí, por ejemplo, un ejemplo revelador es que si negocio te dice que rediseñame esta web o píntame esta pantalla, el nivel de madurez obviamente es nulo o ausente, y bueno, digamos que este test está bien porque te da las claves un poco como consultor también para saber a qué cliente te enfrentas o a qué compañía y qué procesos internos tienen o no para, bueno, al final definir una estrategia mejor en esa creación del producto o de marca.
¿Cómo has dicho que se llama el test? Que me parece súper interesante.
Es de Nielsen Group. Estos son muy especializados, o sea.
Sí, vamos, lo conozco, pero ¿y se puede acceder de forma, como está como abierto?
Totalmente.
Ah, interesante.
Lo haces tú a nivel usuario o compañía, etcétera.
Interesante. Vale, nos has dicho que el diseño es crucial, pero o sea, casi que más crucial. Más, pero que lo que domina es tecnología y negocio, nos has dicho. Me encanta el ejemplo que nos has dado de BBVA, que lo integra todo aparentemente a la perfección.
Aparentemente.
Sí, nunca se sabe, algún resquicio habrá por ahí, pero bueno, que con éxito seguro. Y basándonos en todo esto, quiero que nos comentes, porque claro, ¿cómo se equilibra todos estos elementos? O sea, es necesario equilibrarlo, no puede haber algo que pese más que otro. ¿Cómo se aborda el desarrollo de una visión integral para este viaje de marca? Sobre todo con relación a lo que nos vas a contar o nos estás contando de los productos digitales.
Vale, pues para mí la alineación completa es siempre la triada un poco de negocio, diseño y tecnología. pero hay como una matriz mayor que pocas veces se tiene en cuenta, que es la estrategia de marca. Realmente esa es la que te va a definir el negocio, el diseño y la tecnología. Y si esta no está definida o consolidada, pues posiblemente el producto va a tener inconsistencias. Como consultor, diría que te enfrentas a lidiar las necesidades de negocio, los objetivos de venta, que a su vez, y vuelvo a decir dentro de lo que yo he vivido, se viven los objetivos de departamentos internos que realmente a veces dificultan que la meta sea construir el mejor producto o lanzarla, casi simplemente por un objetivo, digamos, de departamento económico. Entonces, esta parte, en mi experiencia, cuando he tenido la oportunidad de trabajar bajo una estrategia de marca con los equipos alineados, la verdad es que el resultado ha sido excepcional y, de hecho, no sé si lograré volver a vivirlo. Es la realidad.
Madre mía.
Sí, sí.
Vale, entiendo absolutamente cómo esta alineación es vital para unos resultados notoriamente mejores. Es que todo el barco, todo el equipo vaya a una, evidentemente, sí. Se aunan fuerzas. Pero, ¿crees que los sistemas de diseño deberían de enfocarse más en la marca o en el producto?
Aquí, por ejemplo, estamos entrando en algo pues que para mí es como muy táctico, que actualmente se ha perdido un poco la magia del diseño. Aquí me van a matar también. Pero es verdad que los sistemas de diseño, como bien dice su nombre, han venido a sistematizar y a organizar casi de una manera ingeniera el producto digital. Y me atrevo a decir que el perfil UI está cambiando. O sea, no sé si va a desaparecer, pero digamos que se está súper especializando en estos sistemas concretos para la construcción del producto digital. Y bueno, desde mi perspectiva, vuelvo a describir la desconexión que existe entre marca y producto, porque muchas veces te encuentras que desde marca, que a lo mejor es una consultora que ha definido estratégicamente una identidad visual, genera unos assets en marca que luego son imposibles de implementar en producto, por lo que las personas que han creado esa identidad visual en marca no han tenido en mente cuestiones como la accesibilidad o la optimización de este producto. Y bueno, vuelvo a insistir un poco en la que la comunicación entre marca, diseño, negocio, tecnología es fundamental, ya que todo afecta directamente. O sea, esto es tal cual.
Antes de hacerte la pregunta que tenía apuntada, no sé si serías capaz de darnos un ejemplo de esta desconexión para tenerlo más claro, verlo más como en práctica. No sé si tienes alguno así que digas, pues mira, aquí un poco.
Te puedo dar un ejemplo refiriéndome otra vez a BBVA de cómo se hace bien. O sea, es decir, ellos tienen un sistema, o sea, un brand center que aglutina todo lo que es la marca, inclusive estrategia, etcétera. Y hay una parte que está destinada a producto. Pero claro, este sistema de diseño de producto siempre se embebe de lo que está definido en la marca. Entonces, digamos que no hay inconsistencia en colores, no hay inconsistencia en tipografía. Cuando tú te paseas por una oficina de BBVA, verás que su cartelería es, digamos, lo que estás viendo en la app cuando te conectas. Se utilizan las mismas ilustraciones, los mismos degradados, etcétera. Entonces, esa sería la conexión correcta. ¿Qué no es correcto? Pues todo lo que se trabaja aisladamente.
Vale, entendido. Entendido, María. Vale, o sea, hay que buscar la coherencia, Está claro, desde la app, que me ha parecido la app con los cartelitos que haya en la propia oficina, cualquier tipo de cosa, y es cierto que así lo mantienen ellos. Estaba intentando pensar en otras empresas, que a lo mejor, es verdad, esto pues no lo tienen.
No sucede.
No sucede.
No.
Y claro, hay que tenerlo, o sea, entiendo que esta comunicación, tanto externa como interna, tiene que, no sé si es ser la misma, pero tiene que ir también en consonancia. De cómo se comunica externamente e internamente, que a veces también está. Pero ¿cuáles serían las estrategias para asegurarnos de que este mensaje dirigido ya sea a clientes o a nuestro propio equipo, a nuestras presentaciones internas, genere el impacto que queremos que genere?
Pues para, en mi caso, o para mí, mi recomendación es basar todos tus argumentos realmente y tus decisiones de diseño en datos tangibles, en métricas, aplicaciones didácticas para poder lograr tus objetivos y que al final el interlocutor que tienes enfrente, que quizá no sabe ni de diseño ni de marca, entienda, ¿no?, lo que quieres lograr. No tenerle miedo a negocio, que esto es algo que he aprendido. Hablar ese mismo idioma, porque hay que hablar de KPIs, hay que hablar de retorno, de inversión, de beneficios, para que al final tú lo que estés diseñando genere un impacto positivo. Y luego, otra estrategia, pero esto es a nivel personal, es aceptar la incertidumbre como parte del proceso, porque nunca va a salir las cosas como las tienes planeadas y es importante poder adaptarse. Y nada, y en eso pues habrá proyectos en los que puedas desarrollar todo lo que tú crees y salga todo redondo, y en otras replegarte y pensar en acciones para seguir logrando tus objetivos. Es súper importante, basados en datos.
Eso es importante, es como basarte en hechos, por así decir, y luego que la vida es pura incertidumbre y hay que estar amoldándose. Entonces, pues todo forma parte de eso. Nos has comentado, o al menos se entrevé, que hay como es un gap interesante entre consultoras y corporaciones. Yo, con respecto a todo esto que nos estás contando, de la percepción de marca, del producto digital, me gustaría que nos explicaras esto, ¿cómo lo abordas tú?
¿Cómo abordo esto? Qué gran pregunta. A ver, pues en mi experiencia, pues lo que vengo comentando un poco es que la consultoría, y no quiero generalizar ni que me tachen por esto, pero creo que está muy del día a día de muchas compañías o corporaciones. Pero si es simplemente por un tema de falta de conocimiento, obviamente no estás dentro de la compañía y no todo el mundo ha tenido la oportunidad de trabajar en cliente y conocer la perspectiva de esos dos mundos, ¿no? Luego, por otro lado, también como consultor pocas veces tienes, digamos, la oportunidad de encontrarte con proyectos estratégicos en el propio cliente. O el interlocutor al que te enfrentas, pues tenga él mismo, o sea, en la compañía, como una visión más amplia de lo que hay que hacer, ¿no? Yo, si volviera a estar en una compañía, realmente haría lo que hice en su momento, que no me arrepiento para nada, que era salirme un poco de la caja, mirar a mi alrededor, conectar las posibles dependencias que tenía mi proyecto dentro de la organización, preguntarme si estaba alineado con la estrategia de marca y si respondía a una necesidad táctica concreta. En realidad esto pues hizo que el proyecto, que partía de una cosita muy pequeña, se convirtiera en algo relevante y sobre todo bueno para la compañía y para el negocio. O sea, volvemos a hablar de negocio, ¿no? Y como consultor, ahora que estoy en esta parte más enfrascada, diría que lo importante es la capacidad analítica y la visión a largo plazo, porque aunque respondas a una necesidad concreta o un problema en ese momento, tu proyecto posiblemente permanezca en la corporación, en la compañía, y debes de tener en cuenta que en multitud de ocasiones lo que tú diseñas o creas lo va a tener que implementar una persona que está ahí en la organización. Y en ese aspecto creo que hay mucho desamparo en las consultoras, porque llegan, hacen un proyecto y se van. Vamos, que lo he vivido. Y a nivel tecnológico todavía más. Y por eso cada vez más creo que las compañías invierten en talento in-house, que me parece que es una solución súper inteligente para, pues eso, nutrirse y que permanezca ahí el talento.
Nos has hablado varias veces de ese talento in-house. Cuéntanos un poquito esto, ¿de qué va? Que para quien no lo conozca, ¿qué tan interesante es?
Bueno, pues al final las compañías están empezando, o por lo menos yo lo que he visto es que hay una tendencia a crear agencias in-house. Por ejemplo, BBVA la tiene, Santander, La Santa la tiene, o sea, es decir, externalizar ciertos servicios, pero que haya gente de expertise dentro de la compañía para acometer esa serie de proyectos, o al menos liderarlos con la ayuda de un tercero, ¿no? Pero al final es una manera de nutrir el conocimiento dentro. Está muy bien.
Está muy bien, efectivamente. Me gustaría muchísimo saber, nos gustaría muchísimo saber, María, cómo conectas con la gente. ¿De qué manera crees que la personalidad de una marca ayuda a formar una relación especial con tus productos digitales?
Vale, yo en lo personal creo que no conecto con la gente, pero...
ya será menos.
Llevándolo al sector, en la identidad te diría que se trabaja la personalidad y la identidad actitudinal, que eso es algo que normalmente pues no se tiene en cuenta. O sea, la identidad de marca se compone de identidad visual, verbal, actitudinal, inclusive sonora y aromática. Estas dos últimas se trabajan muy poco. Pero la actitudinal pues habla de la personalidad. Entonces, digamos que la relación de las marcas es como las personas. La personalidad de una persona te dice cómo es, qué valores tiene, sus creencias, cómo interactúa y se relaciona con otros. De ahí sale un poco también tu manera de expresarte, que es la identidad verbal. Como viste, sería la identidad visual y todo ello pues se queda reflejado, ¿no?, en cómo eres. Pues en los productos y servicios pasa un poco exactamente igual. Es igual.
Vale. Interesante cómo se extrapola, o sea, es que realmente todo es un reflejo, es como es un espejo, ¿no? Realmente. Nos gustaría saber, porque nos llama la atención, saber cómo trabajas tus ideas, porque esto que nos estás contando, yo percibo un mundo interior bastante interesante, el que tienes ahí escondidito dentro. Entonces, seguro que tienes un proceso bastante también interesante, curioso y personal, eso segurísimo. ¿Cómo haces para transformar tu una simple así idea en algo tangible como pues, una imagen, una marca, un producto digital?
Bueno, yo creo que soy muy observadora, esto desde pequeña, la verdad, y muy analítica. Esto me lo han dicho mucho en mi última etapa, que soy como eso, muy analítica, creo que tengo un TOC en esa parte, pero bueno. Combino mis conocimientos del arte, yo creo, restauración, branding, me inspiro en el día a día, intento Intento que todo lo que voy a diseñar o trabajar tenga un impacto positivo, porque la verdad que creo que soy muy empática y en esto me pongo en el lugar del otro para buscar siempre una solución que sea.
Es muy interesante porque es como que aunas tu faceta superanalítica, tus conocimientos, todo tu con esa empatía. Y eso lleva un guía a un proceso súper creativo.
Sí.
Interesante. Ante esto que tenemos sobre la mesa, claro, están las normas empresariales. Hay un poco que dictaminan y ponen diques y nos guían o nos encauzan o encorsetan. ¿Cómo se compagina esto, la creatividad con las normas y con las estrategias de marca? ¿Este combo cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo?
Sí, pues yo diría que para mí las normas están para cumplirlas y yo soy una persona que las cumplo, pero por otro lado también están para romperlas. Entonces, creo que si tienes la ambición para conseguir un proyecto, tienes que tener clara la estrategia que quieres lograr. Los objetivos de negocio son importantes, muy importantes, para lograr nuevos horizontes. O sea, para mí hay que tener una visión estratégica a largo plazo, para ir construyéndolo paso a paso y generar alianzas internas también es importante.
Vale. Claro queda. Yo es que ahora te quiero preguntar, vamos a hablarle a toda esta gente que quiere empezar o que le interesa este mundo, que quiere dedicarse profesionalmente. ¿Qué le dirías a los que se quieren dedicar al branding o al diseño del producto digital y te están escuchando ahora mismo? Presión no, lo siguiente. No, pero ¿qué les dirías?
Pues yo la verdad que en esta parte diría que efectivamente es un mundo muy apasionante, pero que vamos, que estén preparados para surfear una ola constante, porque esto es un constante cambio a nivel transformación digital además y todo acelerado por 50, que hay que estar al día, pero que para mí es importante tener los pies en la tierra también. Y como digo, empatizar con las compañías, con el día a día de las compañías.
Es que ahí te quería preguntar, porque de hecho esta pregunta la tengo como súper, que es como la que yo quería hacer desde que conozco este tema. ¿Qué tus recomendaciones, tus consejos, tanto para las corporaciones que se sienten no escuchadas, como para las consultoras que luchan por hacer que sus propuestas resuenen? Esta es como mi super pregunta que yo quería hacer.
Vale. Pues yo les diría en cualquier caso que me llamen, que yo soy.
sí, ¿por qué no? Claro.
A ver, no, en la parte consultorial, sinceramente, y que lo estoy viviendo ahora, diría que se empatice más con la realidad de las compañías y que se haga acompañamiento en los proyectos. Me parece fundamental. Hacer un proyecto revelador y estratégico, pero que se haga hincapié en no abandonar al cliente. O sea, para mí me parece fundamental. La formación posterior, el acompañamiento, eso destacado. Y en la parte de las compañías, también por la experiencia vivida, quizá que se dejen a un lado los egos para construir realmente y remar juntos para llegar a los objetivos de negocio. Y fundamental para mí la comunicación en toda esta vida es importante.
Totalmente. Me encanta acompañar y no abandonar al cliente. Egos fuera, rememos juntos como un equipo y comunicación. Me encanta. Por último, quiero mencionar Bueno, tu sensibilidad, que se nota, es que la analítica, todo lo que tú quieras, pero sensible un ratito. Entonces, tu sensibilidad por el arte y el detalle se nota que lo tienes. Además, me consta que nadie lo sabe porque no ha trabajado contigo este podcast, pero te gustan las cosas bien hechas y trabajas el detalle y está muy bien. Está muy bien, en realidad, pero si eres muy perfeccionista, bien, ¿no? Bueno, al menos lo que yo conozco, a lo mejor a ti te dificulta a veces, pero bien. Entonces, ¿cómo integras todos estos elementos en tu trabajo en branding y producto digital?
Pues yo diría que en mi carrera Bellas Artes me ha ayudado mucho en mi vida, la verdad, porque tiendo a hacer las cosas sin atajos, digamos que lo artesanal para mí es parte del proceso y entonces esto me ha ayudado a comprender las cosas, a ser observadora. Por eso todo lo que diseño, creo, tiene algo como digamos anclado en la parte terrenal de responder y ayudar a una necesidad, a un dolor o un objetivo de negocio, pero a la vez como esa parte aspiracional, donde aporto un valor diferencial, y yo creo que en esta parte está el punto medio, es la clave, ¿no? Y nada, recientemente además estoy volviendo a dibujar y creo que eso es muy positivo, la verdad.
Sí, sí lo es. Yo creo que ahí, bueno, nuevas cosas saldrán de ahí.
Lo tengo claro.
Qué bien, 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 me gusta. Pues María, muchísimas gracias por darnos esta visión de la estrategia de marca y de que las reglas internas moldean las de alguna forma, bueno, más que de alguna forma, es que moldean las estrategias profundamente, que hay que cohesionar la marca, que hay que comunicarse con todos los mensajes que nos has dado. Me parecen además adaptables a cualquier ámbito de nuestra vida, pero bueno, en el que estamos hablando, pero totalmente así. Aún así, antes de que nos digas adiós, nos encantaría escuchar pues, un último mensaje con el que quieras que nos quedemos.
Pues a nivel de marca y de producto digital, la magnífica triada, que nadie se olvide de la marca, negocio y tecnología, estrategia por encima de todo, comunicación y visión a largo plazo. Para mí eso es fundamental. Y mi mensaje personal o más, digamos, íntimo sería: no dudes de tus capacidades porque lo mejor siempre está por llegar.
Bien, no dudes de tus capacidades. Me gusta muchísimo. Muchas gracias, María, por ese mensaje. Que no se le puede olvidar a la gente, que parece que es como sencillo, pero luego se nos olvida, luego lo dejamos ahí. María, nosotros nos tenemos que ir, por hoy me ha encantado la charla, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda tu colaboración, que personalmente te la agradezco. Nosotros nos despedimos en Eurinova Play. Seguiremos ofreciéndoos los mejores podcasts impartidos por expertos como María Sierra. Nuestro objetivo, daros las herramientas para que impulséis vuestra carrera y consigáis vuestras metas. Elige Eurinova, elige quien quiera ser. Muchas gracias, María, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.